La Botica de Jacqueline. Programa de interés general. Política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, hoy vinieron todos al estudio, estoy contenta. Está Mauricio, un gran amigo ahí esperando afuera, porque todos no entramos. Está Adrián, como siempre, el doctor Sturla, que viene hoy con un tema interesante, ¿no? Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, compensación económica, un tema interesante.
Que le habíamos anunciado y yo te superpuse con otro tema y te corrí la agenda.
Una de las grandes innovaciones del nuevo Código Civil y Comercial, que vale la pena hablar de eso.
Y vos que sabes mucho, que tenés muchos libros de tu autoría y que después volvemos a dar todos tus datos para que la gente te consulte.
¿Cómo no?
Y bueno, tengo el agrado también de presentar acá a Carlos Campos y a Betty, que vienen a informarnos un poquito de todos los eventos que están haciendo, ¿no es cierto? Todos los encuentros. Como tenemos un espacio también de diálogo interconfesional en el programa, bueno, ustedes estarían hoy dentro de ese espacio.
Bueno, buenas tardes. Gracias, Jack, por recibirnos. Acá estamos con Betty, somos miembros del grupo de ecumenismo y diálogo interreligioso de la diócesis de Avellaneda Lanús. Bueno, estamos hace muchos años caminando por este sendero tan hermoso que es el estar con los distintos hermanos, así que bueno, dispuestos a pasarlo muy bien.
Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no es cierto?
Muchísimos años.
Por varias por distintas razones, pero bueno, siempre buenas, gracias a Dios,
sí,
siempre
gracias
buenas.
Gracias a Dios, sí, siempre buenas.
Extraño, digo, todavía a Monseñor Frasia, que siempre lo nombro acá en el programa, aunque bueno, ya no esté activo.
Está activo. Está activo como obispo, ¿viste?
Claro.
Pero sí, está en San José de Flores, pero viene sí, a Dios, sí. Viene a mi parroquia, Nuestra Señora de Loreto, a la cual yo pertenezco de toda la vida, junto con Beatriz. Y bueno, y viene. Por supuesto que, bueno, no en la actividad que estaba antes,
claro,
pero sí es muy importante contar con él, ¿no?
Es importante porque más allá que no esté en esa actividad de lleno, pero por lo menos colabora y lo tenemos ahí. Porque, bueno, se ha perdido un gran valor dentro de la iglesia. Lo he dicho acá al aire y se lo he dicho...
No te quepa ninguna duda. Pero igualmente hoy estamos trabajando con nuestro nuevo obispo,
sí,
Marcelo Julián, en el cual es muy atento, muy muy muy
escucha,
agradable.
Escucha, ¿no? Tiene desarrollado mucho la escucha, ¿no?
Sí. Y aparte está detrás de todos los temas y...
Eso es importante.
Bueno, se está aggiornando mucho, ¿viste? Es muy importante eso.
Sí.
Hoy tenemos un nuevo delegado ecuménico, que no es el Felipe Porta, un chico de 30 años.
Jovencito,
un sacerdote, el cual se incorporó hace un mes. Así que, bueno, estamos muy felices, todo el grupo, porque, bueno, es importante contar con jóvenes, porque nosotros tenemos que dejar ese legado, ¿no? Los jóvenes, que ellos sigan este camino que nosotros iniciamos hace tantos años. Y, bueno, alguien nos tiene que reemplazar, ¿no?
Así es. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo te agradezco mucho esta invitación porque este es un tema que realmente nos gustaría que mucha gente pueda escuchar y pueda entender qué es esto de lo interreligioso, de lo ecuménico, porque muchas veces al no estar formado, al no entenderlo, rechazamos a la otra persona que piensa distinto. Y esto es abrir el corazón, abrir el alma y recibirnos y amarnos tal como somos, cada uno con su fe, con sus creencias, con su camino. Y bueno, es un lugar hermoso como para trabajar con los hermanos que son diferentes.
¿Qué tema, no? Y lo dejo planteado acá, si después difundimos la actividad. Ya está en el aire Eduardo Balbi, el capitán Ferrata Eduardo Balbi, que siempre está con nosotros y además es yo digo el top, el uno de los analistas acá y en el exterior también uno de los más grandes analistas. Pero qué tema que después el Concilio Vaticano II sigamos todavía batallando, ¿no? Por decir de alguna manera, no quiero que nadie se ofenda ni que entienda mal lo que digo los que están escuchando, ¿no? Que han pasado tantos años y con la impronta de en bendita memoria, su santidad Francisco de Jorge Bergoglio, que todavía, porque él colaboró mucho y abrió mucho las puertas, ¿no es cierto?, aún más al diálogo, sí, y que todavía sigamos hablando de lo mismo. No tendría que ser una materia ya superada, ¿no es cierto?, pero como dice acá Betty, y que se entienda bien, nadie está pidiendo que nadie se cambie de confesión o que haga... No, 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 ese respeto mutuo, la convivencia, porque todos hablamos del mismo Dios, ¿no? Así es.
Claro, y con el Papa Francisco, que sí, cuando estaba acá, el padre Jorge Bergoglio, sí, él trabajaba mucho con estos, en, con estos diálogos, ¿no? Nosotros nos reuníamos y nos reuníamos también con él, con Carlos hemos ido a muchas celebraciones donde estábamos con él, porque entendemos que el otro no es un cuco, que el otro es una persona que... piensa diferente y que nosotros tenemos que aceptarla y los otros nos tienen que aceptar a nosotros que pensamos diferentes. Entonces esto, de esto se trata el amor mutuo, cuando se busca la unidad porque se busca el amor. Inclusive siendo diferentes podemos unirnos para hacer grandes obras,
causas en común,
causas en común que no tiene nada que ver con que uno tenga un camino o el otro otro. Somos seres humanos. Como
bueno,
seres
de hecho,
humanos.
En defensa por la vida, la vez pasada habló el rabino Schlagen, que está reconocido en Vaticano, y de hecho viajó quien del Vaticano acá en Argentina hace poquito, estos días, viste que fue reconocido nuevamente, salió varias veces acá en el programa, y bueno, hemos trabajado mucho en ese tema, unidos varias confesiones, ¿no es cierto?, a los que defendemos la vida estamos hablando, porque claro, hay de todo en todas partes, pero, no vamos a dejar de decir la verdad, pero bueno, los que estamos en esa línea de distintas confesiones hemos trabajado mucho, por ejemplo, en ese tema, o en la trata, el tema de trato a las mujeres, sí, o la violencia.
El trato y el trato, ¿no?
Totalmente.
Uh-huh, sí. Es muy importante, aparte darse con todas las religiones, pero abiertamente, ¿viste?
Sí.
Hemos estado con Estorca, un rabino.
El rabino Estorca, sí, sí, sí.
Yo estuve mucho en la radio junto con él y con Jorge. Él vino un montón de veces a la diócesis y a de Avellaneda, Lanús, a encuentros distintos. Cada vez que se lo invitó, vino, no tuvo ningún inconveniente, participa, es activo. Hoy por hoy, bueno, está en otros caminos, pero digamos que son personas que dejaron su huella y eso es muy importante,
sí,
¿no?
En el seminario rabínico latinoamericano también, Abraham tal, dejó muchísimo.
Tal cual. Sí. El gran abrazo, sí, el famoso abrazo que se dieron,
sí,
lo hicimos,
sí,
con Rubén Oscar, un, sí, encuentro con él y con Abud, sí, viste, en representación de los musulmanes. O
así
sea
es.
Que el diálogo es muy bueno, pero hay que seguir. Hay
mañana
que,
está
hay...
la fiesta del Cordero, para la confesión islámica. Sí. El Centro, sí, Islámico de la República Argentina estaba invitando justamente.
Bueno,
no, justo
vamos a ir.
Me acordé que mañana está a las 9 de la mañana empieza.
Claro. Y es muy importante todo, ¿no? Porque todo une, como dice Betty, todo es desde el amor, por amor y con amor. O sea, a ver, estamos cansados del odio, el odio por el mismo odio, porque no hay
y de
una
la resistencia,
cosa,
claro,
no hay una
al cambio
real.
al otro
es una agresión
distinto,
mutua, que no lleva a ningún punto. Entonces volvamos a lo que, volvamos a la fuente, volvamos al amor, volvamos a juntarnos. No interesa el pensamiento de cada persona. O sea, la religión que profesa, lo que, si no, somos seres humanos iguales. Entonces, unámonos.
Y ahora va a tener mucho que ver esto lo adelanto, no sé, Dani, a seguir, y no, por el momento no puedo hablar desde el nuevo Papa, ¿no?, el Vaticano.
Ajá.
Pero sí sé que va a haber muchas misiones por lo que está pasando en el mundo, por,
exacto,
las guerras que se están dando, y están convocando gente para misiones, uh-huh, de paz. Es nada más lo que puedo decir, de todos los órdenes, de todo, para distintas cuestiones. Así que yo creo que lo nuestro va a tallar aún mucho más. Pero bueno, ya más o menos presentamos el tema, y ahora sí le damos la bienvenida. Hola, Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás, mi querida Jacqueline? Buenas tardes a todos los oyentes. Un gusto volver a estar con ustedes.
Y bueno, y hoy presentamos qué tema, Eduardo.
A ver, iba a plantear un tema de lo que venimos hablando, pero lo que acabo de escuchar recién me parece de una importancia vital. Y entonces me voy a permitir recordar alguna actividad que hicimos con el equipo que teníamos. Estoy hablando, para que tengas una idea, del año 1992. Allí un equipo de negociación internacional que teníamos en Buenos Aires de primerísima línea, que incluso tuvimos que negociar conflictos internacionales alguna vez, manejábamos todo el tema de negociación y entre las cosas que hacíamos fue, por ejemplo, cursos privados, no de una universidad, pero sí apoyados por una universidad, pero cursos privados para formar a lo que nacía en esa época, que eran los mediadores prejudiciales. ¿Te acuerdas?
Sí.
Los mediadores prejudiciales.
Lo tengo presente, sí.
Y entonces, en ese tipo de trabajo con las negociaciones, utilizábamos las escuelas que habíamos estudiado, la escuela soviética, la escuela de Harvard, la escuela colombiana de Nueve Ríos y muchas otras escuelas. Y en un momento dado nos dimos cuenta de una cosa, y acá es donde quiero vincular esto con lo que recién escuché de la señora y del señor. Nos dimos cuenta que le estábamos hablando en plena negociación a la otra persona como si fuéramos nosotros y no como era esa persona. Y entonces terminamos diseñando en esos años, lo terminamos de diseñar en el 94, el método de negociación intercultural. ¿Te queda claro? Para que tengas una idea, y voy a hacer un salto en el tiempo, a mí me han contratado las industrias petroleras por un lado y el Estado ecuatoriano por otro lado para enseñarles cómo negociar con las nacionalidades indígenas, donde en Ecuador está el 95% de la producción de petróleo. ¿Te queda claro lo que estoy diciendo? Tenemos que aprender exactamente a convivir y a compartir y a entender a la otra persona. Eso es una tarea fundamental. Y no hay ningún curso en América Latina de negociación intercultural.
Es que hay un tema,
dejo
Eduardo.
Este tema porque quería
no, que es importantísimo, este porque mira, yo estaba hablando el otro día con dos profesionales de la salud mental y nos estábamos poniendo de acuerdo en algunos ítems para armar algo acá en el país y reglamentar algunas cuestiones que no están en una de las disciplinas, como en Europa o en Estados Unidos, Panamá, bueno. Y justo estamos hablando de esto, de ver al hombre desde lo sistémico, no solo de, bueno, por un caso en particular, alguien que cayó y que, bueno, yo compartía con un colega para tratar de ayudar a esta persona sin dar los datos y menos acá al aire, ¿no? Pero a raíz de eso y otras cuestiones que veníamos conversando, como para armar un congreso, como para... y hablamos de la parte sistémica, cosa que acá en el país... Y que vos decías algo la vez pasada, que en otros temas, que siempre venimos hablando de la falta de cooperación, de trabajo en conjunto y de equipo, que todavía del todo por los egoísmos y las individualidades y todo lo que viene pasando. De hecho, yo estoy en varias comisiones de trabajo por distintas instituciones y pasa mucho, y nos frena y el árbol no nos deja ver el bosque, no nos dejan avanzar. ¿Cómo ella es más carismática o él más carismático que yo? ¿Cómo resultó más que yo? ¿Por qué tiene más títulos que yo? Y no sé, porque la vida se da así. Pero eso es lo que talla en la visión, y ya en nosotros, de no ver a esa persona, ese ente de manera sistémica, completo. Y por eso estamos fallando, que vos lo decías la vez pasada, lo aplicabas a otros temas que hemos hablado, ¿no es cierto?, de programas de gobierno que estamos haciendo, nos guste o no, Agenda Setting, porque fíjate que de todo lo que venimos conversando hasta la injerencia en los medios de comunicación, ahora hay nuevas medidas que desde el Estado se están tomando. Entonces quiere decir que los temas que estamos hablando están presentes y que alguien por lo menos de vez en cuando escucha. Pero como decís, venís batallando tantos años diciendo lo mismo, lo has dicho varias veces en el programa, y esto es lo que yo noto, que esa mirada, esa falla que hay en la falta de mirada sistémica y de no reconocimiento de que yo sé hasta acá de este tema. Pero le puedo preguntar acá a Betty, digo, porque acá está la señora Betty, Beatriz, está Carlos, le puedo preguntar a Adrián, y de trabajar en equipo, y eso no significa que ellos vayan a intervenir en mi función o que vayan a quedarse con mi quintita, si todos sabemos trabajar en conjunto y miramos el objetivo, el bosque, y no miramos el árbol, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de ego. Y bueno, eso es lo que mirá qué tan importante, y todos estamos hablando de lo mismo, Eduardo, y lo venimos diciendo varias veces.
Pero
en
claro,
el programa.
Porque estamos sintiendo la necesidad. Y en eso que vos estás hablando, para poner un ejemplo de lo que yo llamo la más absurda ridiculez de la burocracia, Vos me conocés muy bien desde hace mucho tiempo y sabés que yo, si utilizáramos las antiquísimas denominaciones de la época de los egipcios y de los romanos, yo soy docto en prospectiva y docto en inteligencia estratégica, pero no tengo el título de doctor porque abandoné mi doctorado. Entonces, me reconocen internacionalmente y me siguen contratando, me acaban de contratar hace 15 minutos, de nuevo, porque soy docto, aunque no tenga título de doctor, pero me echaron de 3 cátedras por no tener el título de doctor. ¿Está claro lo que acabo de decir?
Sí.
A mí no me preocupa, lamentablemente no me van a escuchar, pero estoy diciendo, tenemos que replantearnos muchas cosas. Y entonces ahora vuelvo al tema que original que quería decir, pero no quería dejar pasar esto que escuché que me pareció fantástico desde las religiones, pero también desde las culturas. Es decir, las diferencias culturales, por eso hablamos de un método de negociación intercultural. Esto es fundamental. Entonces ahora vuelvo a los temas que venimos manejando. Y me gustaría poner un ejemplo, si me permites. El caso este que resonó tan bien de la operación telaraña que hicieron los ucranianos con los drones y todo lo demás, y que incursionaron sobre el territorio soviético, una sorpresa total, una nueva sorpresa de la guerra moderna donde está involucrado Rusia y está demostrando Rusia que no pudo invadir Ucrania en 6 días como quería, lleva 3 años, cierto. Y además hoy está recibiendo castigos muy duros, entremos a pensar en eso. Pero simplemente me gustaría dejarles una idea, porque esto lo hicimos en un curso que estamos dando, les planteamos a los participantes del curso que estaban aplicando uno de nuestros métodos, el método de análisis de percepciones, le dijimos, bueno, analicen ustedes en esta operación telaraña, ¿cuál sería la percepción de los habitantes de Ucrania en las zonas ocupadas por los rusos? ¿Cuál sería la percepción de los habitantes de Ucrania en las zonas no ocupadas por los rusos? ¿Cuál sería la percepción de los ucranianos que salieron de Ucrania? ¿Cuál sería la percepción de la población rusa cercana a la frontera con Ucrania? ¿Cuál sería la percepción de la población rusa cerca de Moscú? ¿Cuál sería la percepción de ese conflicto en las poblaciones de la Unión Europea, Francia, Italia, España, Alemania, etcétera? Y así podríamos seguir. Entonces, estas son las cosas que tenemos que aprender a analizar para tratar de convivir, porque si no, lo que dijiste vos recién, la violencia sigue aumentando. Lo que estamos viendo hoy es mayor conflictividad social, mayor intolerancia, lo que genera reacciones inmediatas muy agresivas y violentas, mayor inseguridad ciudadana y pérdida del respeto a la ley. Estamos en un escenario extremadamente riesgoso y complicado. Y la verdad que no sé cuál es el futuro, pero si no se hace nada, el futuro podemos empezar a pensar que no va a ser para nada bueno. Termino con esto, mi querida Jacqueline, pero quería pasar este mensaje porque
lo dijiste al principio de año, lo venimos tratando y lo venimos anunciando, que iba a ir creciendo todo esto, y desgraciadamente no hubo error en nada lo que dijimos. Yo creo que nos quedamos cortos, pero bueno, pero lo venimos
yo
diciendo.
Yo creo que nos estamos quedando cortos, tenés razón. Sí.
Quiera Dios que sea distinto, sí, ¿no? Porque bueno, es tremendo lo que se está viendo.
Es realmente tremendo. Mira, esto me hace acordar a un caso que a mí me tocó trabajar. En el 2011, a mí me contrató el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo para que hiciera un estudio prospectivo de qué podía pasar en la Argentina con el narcotráfico al 2020, para un informe para el Ministerio de Seguridad. Y lo hice, y lo terminé en el 2011, en diciembre del 2011. Y cuando llegó el 2020, por supuesto, ese informe estuvo en el Ministerio de Seguridad, estuvo en otros ministerios y demás, la pregunta es qué hicieron, qué no hicieron. Pero cuando llegamos al 2020, al leer la situación del 2020 me di cuenta que me había quedado corto. ¿Te queda claro?
Sí, y con nuestro amigo en común, comandante general, veterano de Guerra Malvinas, José Ricardo Espadaro, desde el año, si mal no recuerdo, 2003-2004, cuando yo arranqué con las denuncias de una radio de Esteban Echeverría, que hablábamos de trata de personas y en la lucha también contra el narcotráfico, venimos anunciando cosas que después se fueron dando y que hoy se sorprenden, pero cuántas veces se dijo, se anunció, y los especialistas se lo llevaron a los decisores sobre las probabilidades de lo que podría llegar a ocurrir en X cantidad de años y de tiempo, y parecía insólito y nos decían locos, y hoy en día también no solo que se cumplió eso, ¿no?, sino que vamos a grande escala increciendo a otros temas que, bueno, ya es más difícil como para en la lucha contra el combate contra el narcotráfico, por ejemplo, el crimen organizado en
general, por supuesto, ¿no? Es que si se puede hacer, hoy tenemos el conocimiento, la experiencia, las metodologías científicas y tecnológicas como para hacer estudios de futuro y analizar.
Y los analistas, de gente idónea, gente con experiencia de muchos años. Claro. Lo que pasa es que hay que ver a quién se llama, ¿no? Estamos siempre lo mismo.
Claro. Por ejemplo, mira, en julio del 2000, hacía 6 meses que De la Rúa había tomado el poder. A mí me contratan como asesor de prospectiva, investigador de prospectiva, en lo que era en ese momento la Comisión Bicameral del Congreso de Seguridad e Inteligencia. Hoy son dos comisiones bilaterales, sí. Una de seguridad, otra de inteligencia. En ese momento estaban juntas.
Sí.
Y en julio, desde la Presidencia de la Nación, desde la Rúa, nos pidieron cuáles podían ser los escenarios a la mitad del mandato. Esto era diciembre del 2021, ¿ok? Y lo hicimos y lo entregamos en agosto del 2000, es decir, 18 meses antes. ¿Sabes cómo se llamaba el escenario más probable si no se hacían una serie de cosas que estaban recomendadas? En caída libre. ¿Está claro lo que dije?
Sí.
18 meses antes.
Así es.
Es decir, se puede hacer, lo vivimos haciendo los profesionales que estamos en esto. Vivimos trabajando en esto. Y yo te pregunto, ahora vamos a elecciones de nuevo. Acabamos de salir de elecciones en Buenos Aires. Todavía no encontré ni una página de cuál es el Buenos Aires que vamos a construir.
Así es.
Y para las elecciones que vienen ahora, a fin de año, octubre, septiembre y demás, no sé de qué país estamos hablando.
Bueno, de varios de estos temas y también internacional, ¿no? Bueno, también lo estamos tocando. Voy a anunciar alguien que vamos a tener, que fue una invitación de la Universidad del Salvador el otro día para X tema que hemos tratado, lo he comentado en la radio un poquito, y va a venir el doctor Garcés también a ilustrarnos sobre ese tema, y una doctora en el ámbito de la psiquiatría sobre el tema de la guerra y, bueno, todo lo que trae como consecuencia, alguien que se ha dedicado a ese tema, ¿no? Porque, bueno, médicos, psiquiatras, psicólogos, tenemos un montón, pero, bueno, gente que se ha especializado en estas áreas. Así que también vamos a hablar con estos profesionales de todo lo que hablamos nosotros dos en temas puntuales, para ir desmenuzando el pescadito, ¿viste que te copio? Ahí te lo robé, yo voy desmenuzando despacito todo.
Me parece, bueno, muy bien, Eduardo. Y bueno, lo que pasa es que si largamos todo de golpe, asusta.
Antes asustábamos, ahora se autoinvita a la gente y quiere saber y quiere escuchar más, y por sí, suerte están escuchando
no
algunos ámbitos.
Tanto, pero de todos modos hay que ser suave.
Exacto. Bueno, te agradecemos y nos reencontramos el próximo jueves, con la ayuda de Dios.
Con todo gusto, un abrazo, buen fin de semana.
Abrazote, buen fin de, bendiciones, gracias. Bueno, así que...
Muy interesante lo que dijo Eduardo, ¿no? Del tema de negociación y lograr acuerdos.
Lo tuyo.
¿No? Exacto.
Después tenés otro tema para hoy y la semana que viene, si no te voy a correr de la agenda como quieras vos. Viste que claro, te vamos robando los temas de poco.
Claro. No, pero por favor, hay muchos temas igual.
Y en base también a lo que dijo Eduardo, esto de lo intercultural, que muchas veces nosotros somos los que nos ponemos las barreras, porque de ser como niños podríamos aceptar al otro tal cual es. Yo hace 3 semanas que vine de España, estuve 1 año y medio viviendo en España, y con esto de la guerra ahora hay mucho más población que viene de estos lugares y la gente los acepta y los acompaña. No es que, no, pero vos venís de Ucrania y te tenés que transformar en español, sino que los aceptan y los acompañan. Pero esto es natural del ser humano. Pasa que nosotros nos ponemos las barreras y decimos, no, aquel es diferente, que no se me acerque.
Y a veces tiene que ver, juega con los miedos. Exacto, que eso también vamos a ver si hablamos en el programa. Juega mucho con el factor miedo. Miedo a lo desconocido, es el miedo intrínseco del ser humano.
El miedo al qué dirán, el miedo al qué me va a pasar, cómo lo tomo, cómo lo hago. Porque
pasa
no,
que,
no es
claro,
fácil
otros países que tienen una mirada más amplia es distinto. Entonces
porque
se pierde.
Viene a desarmarme
esto.
Todo, me desestructura todo. ¿Qué
y vienen de guerras más profundas que las que podemos haber tenido nosotros. Totalmente. Entonces es otro poder, el de la resiliencia. Sí, es otra capacidad de entender cosas que acá quizás no entendemos todavía, ¿no? Esto sin que nadie se vea ofendido por lo que estoy diciendo en la radio, lo digo con todo respeto, ¿no? Pues a veces escuchan mal el vídeo por un lado, por el otro, también va a Europa, a ver si alguno se enoja. Bueno, que lo diga, no hay problema. Hay este derecho de réplica. Bueno, y ahora estamos en un evento nuevo, ¿no? Para difundir, justamente los he convocado, me gustaría que pasen más seguido, cuando quieran, puedan, tengas ganas, dale, tiempo, todos juntos.
Mira, nosotros todos los años, se celebra la SOW, Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Sí.
En el hemisferio norte se hace en enero, en el hemisferio sur lo hacemos en junio, normalmente en la segunda semana de junio. Nosotros lo tenemos preparado para este 12 de jueves, la semana próxima, de junio, a las 19 horas en San Judas Tadeo, la parroquia que está en Lanús Este, en la cual está el padre Fernando Abrán.
Le mandamos un abrazo enorme a Fernando y otro luchador también, otro incansable luchador y excelente también, persona, incansable. Muy combatido hasta políticamente, pero bueno, vamos a mezclar religioso con lo político, me hago cargo de lo que digo. Sí. Le mando un abrazo.
Y bueno, ya ahí vamos a encontrarnos para hacer el encuentro ecuménico, no interreligioso, para no confundirnos, en lo cual nos encontramos con todas las realidades cristianas.
Confesiones cristianas.
Claro, exacto. De Avellaneda a Lanús. No,
exacto, del obispado.
Son distintas iglesias que van a intervenir. Y bueno, yo te he mandado el folleto, el informe, para que lo pudieras hacer extensivo a todos. Y nos encontramos ahí a las 19 horas, en donde vamos a realizar un encuentro en el cual cada uno va a tener unos minutos para decir algo, para exponer, para expresarse sobre el qué y el por qué hacemos este encuentro todos los años, y eso enriquece muchísimo y nos da otra vida, otra visión distinta a la que estamos acostumbrados a vivir cotidianamente, que todos podemos ser uno.
Así
para
es.
Que el mundo crea, como dice, ¿no?
Buen mensaje, ¿no? Y pasar a la acción. Exacto. No solo lo que se dice, sino lo que se hace también.
Totalmente. A ver, Betty.
Nosotros hacemos muchos más eventos durante el año, no es que es solamente
claro, solo
eso.
Sí. Yo lo he difundido varios, porque cuando me mandan yo difundo acá, por mi cuenta.
Sí. Y esto de poder encontrarnos y poder dialogar juntos. Se ha hecho en muchas ocasiones, por ejemplo, hemos pasado un año nuevo judío con los judíos, hemos ido al Día del Perdón, una ceremonia o un Shabbat, y ellos también han respondido de la misma manera con nosotros, y bueno, con todas las demás iglesias nos vamos juntando y vamos haciendo cosas, eventos.
Varios eventos se hicieron en Avellaneda, en la Keilah de Lea Bajaín, no solo con el rabino Fabián Seidenberg, que es amigo mío, sino con el actual rabino Jaime.
Con Jaime.
Pero también en Lanús han hecho, ¿no?
En Lanús,
el templo de Lanús. Porque yo ese no fui, por eso pregunto.
No.
Si mal no recuerdo, difundí que iban a hacer.
Sí.
Por eso pregunto, me quedó la duda ahora.
Y el año pasado hicimos, mejor dicho, fuimos invitados con el rabino Jaime a Avellaneda, en Arenales, y estuvimos participando de encuentros con él. Y la verdad que hermoso, todo lindo, todo muy bueno.
Sí, que yo a dos no pude ir porque, bueno, la ortodoxia, cuando es por Zoom, no son días que no se permite el teléfono y todo eso, y no puede asistir. Claro. Yo estaba invitada en Jabal.
Algo
pero,
me habías comentado.
Claro, lo aclaró. Sí, porque siempre me invitan, por eso lo digo, siempre me invitan. Y de ahí me llega todo también, de los dos lados, digamos.
Me imagino.
Pero lo de la Nuno, me acuerdo que algo comenté alguna vez, pero no...
El tema es que hay una distorsión entre Lanús con Avellaneda, Avellaneda con Lanús. Sí. Pero bueno, esos son temas de toda la vida.
Domésticos.
No lo vamos a solucionar nosotros ahora. Pero bueno, pero sí podemos dialogar.
Claro.
Separados, pero bien, en comunión, digamos. Sí. Es muy lindo, muy lo pasamos muy bien.
Y yo voy a todos lados para el que escucha, ¿eh? Así que por las dudas, yo no estoy ni en un lado ni en el otro, voy a todos lados.
Acá no se
a
trata...
mí me invitan de todas partes.
Claro. Además,
yo en esa interna tampoco entro.
Además, nosotros tenemos una formación constante.
Sí.
Todos los años vamos a un encuentro nacional que dura 3 días y que... No solo cada provincia de la República Argentina va exponiendo lo que hace durante el año, las actividades que hace en este tema del diálogo, sino que también hay personas que nos forman, que nos van dando charlas y que nos van formando. Es muy lindo,
es muy
interesante y realmente es nutritivo al máximo.
Bueno,
lo que estaba refiriendo Betty se llama Enderio. Encuentro de delegados de diócesis
delegados.
Para el comunismo y diálogo interreligioso.
Sí.
Bueno, lo maneja Sergir, que también es.
Que somos egresados de Sergir, exacto.
Claro, que es, digamos, la rama católica, ¿no?
Sí.
Apostólica romana. Y bueno, y ahí nos encontramos. Este año nos toca.
Los que quieren googlear, Sergir, con C, E-R-J-I-R,
Sergir,
los que quieren googlear para informarse. Exacto. De las actividades.
Sí, totalmente, y es muy importante porque ahí nos formamos, como dice Betty, nos encontramos con todos los delegados de distintas provincias, porque estamos, las realidades de cada provincia, ¿no? Porque son todas distintas, si bien somos uno, pero las realidades de cada provincia son distintas, entonces ahí te vas encontrando y vas nutriendo con la riqueza que cada uno tenemos.
Así
porque
es.
Todos nos asombramos de los mismos, entonces decimos qué bueno, ¿no? Que está esto y qué bueno lo otro y qué bueno lo tuyo y qué bueno lo... y eso es importante, ¿no? Y el diálogo constante, y ojo, vamos a trabajar, no vamos a descansar, no es un retiro, es un encuentro en el cual vamos a trabajar, pero lo hacemos con un amor total.
Es válida la aclaración.
Rendido,
la gente,
digamos,
que no sabe puede.
De emoción, de todo lo que pudimos lograr, ¿no?
Bueno, y sin perjuicio de eso, también los retiros son también importantísimos para encontrarse con uno mismo, ¿no? ¿Qué le voy a dar al otro y qué puedo transmitir, sino parte de mí, ¿no?
Claro.
También eso es algo importantísimo.
No lo dudes.
Las distintas líneas de lo que es la Iglesia Católica se hacen muchos retiros. No voy a estar tampoco en guitarra, pero quiero decir, cada uno tiene su retiro.
Sí.
Bueno, a ver, chicos, cuando vuelven, porque si no nos quedamos cortos. Va seguido, porque yo siempre difundo, pero van a decir esta loca que está difundiendo por ahí. Claro, porque hablo solo, ahora los ven a ustedes. Yo siempre a vos me pasas y yo difundo, ¿viste? Pero
bueno,
ahora por lo menos los ven y los escuchan.
Para septiembre tenemos posiblemente generalmente se hace todos los años los encuentros bíblicos.
Exacto.
Donde cada uno presenta sus escritos y sus cosas y en distintos idiomas y hacemos un encuentro y oramos juntos, también es muy importante.
Perfecto.
Pero hay,
vendrás antes a difundir.
Tenemos en carpeta varias cosas, lo que pasa es que no te las puedo decir ahora, porque estamos... mañana nos reunimos.
Te tomás unos días, que cuando esté la actividad, vienen una semana o 15 días antes por el tema de las fechas, ¿no? Que la gente si no se pierde también, que si lo repetís. Si hace mucho tiempo antes... no recordás, después se olvidan, y si venís sobre la hora también, entonces con un tiempo más o menos prudencial para las actividades. Bueno, les agradezco mucho, señora Betty, al señor Carlos, que es un gran amigo y que hemos trabajado muchas cosas y compartido.
Los agradecidos somos nosotros
también.
Por el espacio que nos ha brindado, así que muy amable.
Bueno, y muchas bendiciones, bueno, y éxitos. Y ahora
mucho
pasamos
éxito.
a ver Adrián que tu tema, que después ya va a seguir
Claro.
Nuestro amigo Mauricio.
Exactamente. Bueno, como hoy hay muchos invitados, vamos a tratar de ser breve y sobre todo claro.
Porque claro, eso lo sos siempre.
Lo importante es que se entienda, exactamente.
Sí.
Bueno, como te decía, vamos a hablar de la compensación económica, tanto en el divorcio como en las uniones convivenciales, ¿no es cierto? Cuando se rompen las uniones convivenciales.
Convivenciales, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la compensación económica, para que se entienda bien sencillo, es la reparación de un desequilibrio económico que se produce cuando se produce el divorcio o cuando se produce la ruptura de la convivencia, para justamente es que ese desequilibrio se pueda equiparar de alguna manera. Para que se entienda bien, es el caso típico de que uno de los cónyuges o convivientes se dedica al cuidado y la crianza de los hijos y el otro se dedica a proveer a la subsistencia. Entonces, ¿qué pasa? Aquel que se dedicó a la crianza de los hijos, después, obviamente, que dejó de atender su profesión, su oficio, su comercio, y está en una situación de desequilibrio. Por eso es que la ley lo compensa de esta manera. ¿Y esto cómo se puede instrumentar? Bueno, a través de una prestación única, como puede ser una suma de dinero o un bien, o el tema de cuando se hace una renta vitalicia, por ejemplo. Son distintas formas de hacerlo. Los jueces en general, como es un tema nuevo, fallan de formas muy diversas y están aprendiendo sobre la marcha, y depende mucho de la labor de los abogados. Y justamente
eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, parece al revés.
Es muy importante.
Tendría que ser al revés en realidad, claro, pero no. Es al revés en la práctica.
Pero es así. Y fíjense hasta qué punto que hay solamente, a partir del divorcio o la ruptura de la unión convivencial, sí, 6 meses para pedir la compensación económica. A partir de ahí se perdió el derecho a pedirla y el tiempo pasa volando. Sí. Por eso no hay mejor inversión que un buen asesoramiento legal, porque después, fíjate lo grave que puede ser, perdés todo, ¿no? Porque esto es fundamental.
Se fueron los tiempos.
Exactamente. Y una cosa también importante es diferenciarlo de lo que es el tema alimentos. Mucha gente confunde lo que es la compensación económica con el tema de los alimentos. Y hay una diferencia en cuanto a lo que es la finalidad de uno y de otro instituto. ¿Por qué? Porque en los alimentos hay una necesidad económica de una de las partes y una incapacidad de proveerse esa subsistencia, lo que son los alimentos. Que alimentos, como dijimos la vez pasada, porque siempre se renueva la audiencia, ¿no es cierto? Alimentos que no solamente los víveres, la comida, sino también la vestimenta, la educación, el esparcimiento, la asistencia médica. O sea, es bastante amplio el tema alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Como dijimos, en la compensación económica lo que se hace es reparar este desequilibrio económico que hay entre los cónyuges o los convivientes. Mientras que en los alimentos la cuestión pasa, como te decía, por el lado de proveer esas necesidades que tiene uno de los cónyuges o de los convivientes. Entonces, creo que ahí queda más o menos claro el concepto, ¿no es cierto? Sí. Que, como te digo, es un tema amplio, pero es una novedad, es importante porque cuando se separan los convivientes o se divorcian los cónyuges, y bueno, esto se hace muy importante porque, como te decía, hay una parte que queda muy, muy dañada por esa ruptura. Y está bueno que...
Y protegida, claro.
Claro, y hasta ahora eso no se había contemplado. Recién a partir del 2015, que es cuando empieza la compensación económica, es cuando se hace esta creación de la compensación, y realmente resulta muy útil y muy necesaria para las partes, ¿no es cierto? Entonces, no sé si quieres hacerme alguna consulta.
Claro,
es
mucho tiempo, pero poco tiempo, si vamos al caso, porque claro, estamos en el 25 y todavía hay dudas, todavía hay... Y lo que vos decís, ¿no es cierto? Qué importante es lo que dijiste al principio, porque después la sentencia no está a cargo del abogado, sino del juez.
Claro.
¿Se entiende lo que digo? Para quien está escuchando. Entonces, el juez puede dictaminar de acuerdo a conforme a su mirada, ¿no? Por decirlo sin tecnicismo.
Exacto.
Algo completamente distinta a lo que presentaron también las partes, ¿no?
Exactamente. Claro, esa mirada puede ser parcial, puede ser incompleta.
Sin, por ejemplo,
sin la suficiente información. Por eso es muy importante la labor del abogado para ilustrarlo, para acompañar las pruebas, para demostrarle que realmente hay un desequilibrio y hay que repararlo. Sobre todo en los matrimonios o convivencia de muchos años, porque hay una persona que está fuera del mercado laboral, que desatendió su profesión, claro, está perdida. Entonces, si un juez no lo compensa de forma adecuada, y bueno, esta persona se encuentra ante un problema enorme.
Así es.
Entonces, bueno, esto, como digo, muy sintéticamente, hay otros invitados, yo quise más que nada esto traerlo a colación, plantearlo, lo podemos...
Quiero pensar algo más para el próximo programa, además del próximo tema, que lo de también interesante.
Exacto.
Pero viste que siempre nos abren una agenda nueva. Cada cosa que se dice, agenda nueva para trabajar.
Claro.
Volvemos otra vez.
No, obvio, y lo que decía Eduardo es muy cierto.
No nos faltan temas.
Claro, y siempre hay que tratar de negociar, llegar a un acuerdo. Lamentablemente, bueno, hay veces cuando se produce el divorcio, la ruptura de la unión convencional, que no se puede esto a hacer, y bueno, ahí no queda otra que plantearlo judicialmente. Pero...
Y amalgamamos la mirada sistémica que decía, porque él dijo, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, yo puedo agregar el terrorismo, y puedo hablar también de algo que él muchas veces comentó, pero bueno, como ya no está al aire, no voy a ser muy minuciosa en la explicación, pero dejarlo a grandes rasgos. Hubo negociaciones a veces que hubo que hacer, o que se están haciendo, por ejemplo, con la FARC en Colombia, que tiene que ver con un montón de cuestiones, incluso cuando hubo cierto levantamiento de poblaciones, o que la fueron captando el narcotráfico, y hay que entender el por qué, quiénes son, cómo trabajan, vienen del campo, o sea, ahí tiene que ver con esto que venimos hablando, todo, y es esa mirada sistémica que si a veces la perdemos en los distintos ámbitos, desde el derecho, el otro como analista, o en la lucha contra el narcotráfico, contra los cárteles, es como que también se pierde después en cuanto a lo que hay que hacer como para poder combatir en este caso estos flagelos, o en el ámbito abogadil, estos temas, ¿no? que los jueces todavía, algunos tampoco están tan, pues claro, sale la reforma, el código, todo, pero pues vienen los casos y cada uno con su impronta, ¿no?
Es como decíamos la vez pasada en el programa anterior, que los jueces tienen que ser más idóneos, y el Consejo de la Magistratura tiene
que trabajar,
controlar
más
esto, que realmente estén capacitados para su cargo.
Sí, los veedores y todo, porque si no es como en todas las áreas, estamos hablando, somos extensivos, ¿no? Que, porque si no, así estamos.
Y ya que mencionaste la FARC en Colombia, le quiero mandar un saludo para mi mujer Marcela, y te digo que conozco el tema, así que después lo charlamos por la vinculación, ¿no es cierto? Sentimental que y he estado en Colombia y conozco el tema, y realmente
la población civil en lo que se ve envuelto a veces,
exacto,
hasta mismo la población que ha sido captada para distintos fines, pobre, gente humilde, y que no hay, de eso vamos a hablar en el programa, pero porque si no queda acá, para mí no queda bien claro lo que quiero decir y se puede malinterpretar. Estoy de una vereda, no estoy de la otra, pero lo digo. Pero bueno, esas cosas hay que hablarlas, mencionarlas y tratarlas bien minuciosamente. Y lo vamos a hacer porque son temas que a mí me apasionan.
¿Cómo no?
Bueno, Mauricio, te tenemos acá después de, porque te había anunciado la vez pasada que ibas a venir, hubo malentendido. Así que estás.
Aquí estoy,
buenas tardes. Acá estás, te escuchamos.
Bueno, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por la invitación, Jackie. Bueno, yo vengo a traer un poquitito un tema que es muy coyuntural, desde lo epidemiológico a nivel social, y por la falta de respuesta de en el sistema de lo que es salud pública y emergentología, que nos atañe a todos. Hace muchas décadas, esto no es de ahora, hace muchas décadas que se devastó, se dinamitó el sistema de salud público a nivel nacional. Pueden ser muchos los análisis para beneficiar al sector privado, puede que no, pero la realidad es que la gente, tanto la gente que no tiene una obra social, que no puede pagar una obra social, y con la coyuntura económico y financiera que está afrontando nuestro país hoy por hoy, después de décadas de devastación, esto es un tema de un análisis muy personal.
No, coincidimos, una falla y una crisis que se da en el sistema de salud fue materia de mi tesis en una carrera y que la han llevado a Israel. Justamente, pues yo dije que colapsaron los sistemas y esa alta criticidad que se vino dando incluso antes y post pandemia, ya venía de antes, pues sí, varias décadas, que bueno, se fue incrementando más y bueno, ya está destrozado el sistema.
Totalmente, aparte, no desde el relato, porque yo me dedico a la emergentología hace ya 40 años prácticamente a nivel nacional.
Claro, lo venís viendo.
Entonces, no hablo desde el relato, hablo de coordinar traslados para empresas corporativas privadas a nivel nacional, y he conformado una red de empresas privadas que se llama Sistema Integrado de Emergencias Médicos de la República Argentina, que es la Red 100, y hoy estoy como gerente de una empresa que integra la Red 100, que tiene una trayectoria de casi 40 años, que se llama SEM, Centro de Emergencias Médicas, que el dueño apostó, capital nacional, es una mediana empresa a nivel regional, abrir la filial en Buenos Aires. ¿Y cuál es el problema que me encuentro hoy y que nos encontramos?
Perdón, por curiosidad, ¿la filial, dónde estaba la central?
La central está en Mesopotamia, en Entre Ríos. Tenemos en Concordia la central, la Concordia, casa matriz, pero tenemos bases, tenemos en distintas localidades de la provincia, en Santa Fe también, y ahora la filial de CABA, que está en Corrientes, 617. Entonces estamos apostando. El dueño apuesta a generar puestos de trabajo y a mover y apuesta al país, que es algo importante a pesar de la gran crisis que estamos atravesando, ¿no?
¿Se puede saber quién es el dueño o no?
Germán se llama, Germán. El señor Germán es el dueño.
Sí, porque creo que eso es público, por eso lo pregunto, ¿no? Sí, sí.
No, es una persona, es una empresa que heredó de su padre, un médico cirujano que hoy tiene 83 años, que creó la empresa con mucho esfuerzo. Cuando yo era gerente de otra empresa muy importante, de un holding que hoy ya no existe, es prestador mío desde 1987 en la región. Por eso los conozco. Y ahora, como apostaron, me ha convocado para la filial Buenos Aires. Ah,
para reestructurar.
Para armar. Y brindamos servicios de emergencias, urgencias, servicios de traslados en todas las complejidades y vuelos sanitarios también, cobertura de eventos. Pero el problema grave que nos encontramos es en la falta de criterio que hoy hay y la confusión que hay. Ante la falta de recursos y ante el vaciamiento de las obras sociales nacionales, provinciales, la falta de recursos de los hospitales, de Capital Federal, desde hace décadas, reciben gente del Gran Buenos Aires en un porcentaje muy amplio. Y reciben gente del interior del país. Y reciben pacientes de toda Latinoamérica, sobre todo los hospitales de alta complejidad. Garrahan, que es una vergüenza lo que está pasando con el Garrahan realmente. O otros hospitales de alta complejidad de Capital Federal, y se distribuyen en determinadas ciudades importantes. Pero ¿cuál es el problema? Hoy, ante la falta de prestación de las obras sociales que fueron vaciadas, desfalcadas, que todo queda en la nada, ahora se están empezando a hacer en este gobierno, y digo este gobierno y aclaro que soy apartidario, no apolítico, soy apartidario. Se está investigando realmente como nunca se investigó en nuestro país, rubro por rubro. Entonces hay mucha gente que se molesta. Y los funcionarios no tienen por qué molestarse, porque si yo utilicé de manera eficaz, hice los controles necesarios, las auditorías, ¿cuál es el problema que me pidan papeles de hace 5, 10, 15 años atrás? ¿En qué gasté o cómo administré yo el bien público? No tengo por qué enojarme. Pero volviendo al tema que me trae acá, es importante que las personas...
Claro, esto, por ejemplo, digo rápido porque quedan pocos minutos, iba a hacer una editorial, bueno, pero te dejo el tiempo a vos. Pensé que iba a haber más tiempo, pero igual venís el próximo jueves. Pero el tema es lo que vos estás diciendo, yo lo di de ejemplo acá varias veces. Por ejemplo, una prótesis que va por una persona de 80 años, y total, ¿cuánto tiempo le puede quedar de vida a esta persona? Perdón que sea tan cruda, pero es así a veces como se habla en algunas dependencias. Entonces, en vez de poner una prótesis que dura 30 años, le ponen una prótesis que dura 10. Aquí que, bueno, y la diferencia de ese dinero queda. Pero se ha denunciado acá, se ha dicho, y Javier me ha mandado a hacer varias auditorías en este sistema y en otros sistemas más, y eso es lo que le está molestando a mucha gente, porque se vienen descubriendo cosas y malversación de fondos, por decirlo de alguna manera, claro, de hace años.
Ponerle una prótesis, una prótesis de un material a una persona que tiene una osteoporosis, que tiene una retracción de calcio,
por ejemplo,
de colágeno, y que esa prótesis
no sea la adecuada,
le parte la otra parte del hueso, porque el hueso no soporta una prótesis dura.
Claro.
Entonces, ese es otro tema aparte. Pero,
pero
es importante también que hoy día lo que me encuentro es con la problemática que cientos de personas llaman, y nosotros hace 2 años y pico tomé la decisión, hablando con el dueño, de hacer traslados programados particulares, porque como ante la falta de respuesta de tantas obras sociales, que la gente que está oyendo se encuentra con este problema, PAMI, IOMA, pasteleros, etcétera, etcétera, se pueden nombrar casi todas, por mala administración, porque los fondos, en cambio de usarse para las obras sociales y para el fin, a veces van a campañas políticas partidarias, que pasó toda la vida,
siempre, sí.
Llama a la gente y pide, ¿puedo alquilar una ambulancia? Y no tienen y no cumplen con la requisitoria. ¿Por qué? Porque yo, como empresa de emergencias médicas, si saco un paciente de un domicilio, sea particular o sea de una unidad sanatorial o de un cualquier nosocomio,
sí,
de salud,
una clínica, un hospital o de su
necesito
casa,
tener, sí, los papeles protocolares, el diagnóstico, orden de derivación, si es una derivación, si es para hacer un estudio, pero tiene que constar el
claro,
diagnóstico
papel, claro,
y el estado del paciente para claro, poder hacer la complejidad. Sí. Es importante eso, sí, lo retomaremos el jueves próximo.
Sí, y el otro tema algo... también, vamos a ir hablando, así como hago con ellos, pequeñas charlas para ir instalando el tema, porque si no se pierde.
No, y aparte el
se
tema
pierde.
Emergentológico es como,
es
lo como, como un tema menor y realmente sí, es un tema muy
no,
complejo.
Y se pierde, porque vos hablas un día, escucho una parte y después ya claro, se va perdiendo.
Exactamente.
Entonces, poco hay que ir... Y tirándolo de a poco, porque para claro, que sea absorbido, fuera broma, lo digo.
Para que la gente lo entienda.
Para que lo entienda. Bueno, Richard, nada de tiempo, Rabino Directo, me dice, bueno, Rabino Directo, bueno, luego que digo, Dios guarda al presidente en todo lo que está haciendo, sabemos que quieren desestabilizarlo, nada más que eso, mi editorial la paso para la próxima semana, y voy a hacer los comentarios al respecto de por qué digo lo que digo. Y bueno, Shalom, Salam, Paz, buen fin de semana a todos, Dios los bendiga, y escuchamos a Rabino Leiva Lipa, desafectado de cuestiones políticas, ideológicas y lo demás. Y gracias a Jabal Lubavitch. Gracias. Hasta el próximo jueves.
Hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Venimos cargados de la festividad de Shavuot, en la cual nuevamente recibimos los 10 mandamientos, la base de toda la Torá y el pacto que Hashem hizo con nosotros y en general con toda la humanidad para poder ser cada día mejores personas. Y en particular recibimos la fuerza para poder aumentar en el estudio de la Torá y por supuesto principal que es poder llevarlo a la práctica. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando como siempre una enseñanza de la parashá de la semana, en este caso la parashá de Nazó, en la cual se habla, cerrando la parashá, las últimas secciones, de la ofrenda que trajeron todos los líderes cuando se inauguró el santuario. Si bien lo leímos hace varios meses en la parashá de Shemini, pero a veces los eventos en la Torá no están en forma de orden, de temporal, sino a veces puede saltearse algunas partes y volver para atrás, como pasa en diferentes ocasiones. Acá vemos cómo cada líder está entusiasmado de poder brindar los materiales correspondientes para inaugurar el santuario. Pero vemos algo muy particular que llama mucho la atención, que es cada líder trajo exactamente lo mismo. Ahí trae detalles de cada elemento en cuanto a cuánta cantidad, qué representa esa cantidad. Pero lo que llama mucha atención es, como dijimos, que todos trajeron exactamente lo mismo. La tribu de Yehuda, la tribu de Isahar, la tribu de Zebulún, la tribu de Shimón. No para preguntar, ¿por qué? ¿Por qué cada uno no pudo ofrendar lo que estaba a su alcance? ¿Por qué cada uno no pudo traer lo que le era más fácil? Quizá a uno le era más complicado gastar lo mismo que el otro. Y sin embargo, natural es el énfasis de no solamente mencionar que todos trajeron lo mismo, sino mencionar la misma ofrenda por cada una de las 12 tribus. Y la Torah normalmente reduce mucho cuanto a escribir. Escribir lo justo y necesario. Después de haber dicho, tal tribu trajo tal día, tal cosa, y así hicieron todas las demás, o todas hicieron lo mismo. No, dice, en primer día tal tribu, en segundo tal otro. La pregunta es ¿por qué? Acá tenemos una lección fundamental en cómo conducirnos en el día a día. Cada uno tiene un mapa general de lo que es la vida. En el caso del pueblo judío, el hombre se pone tefilín todos los días, la mujer prende las velas de Shabbat los viernes, cada uno ayuda a prójimo según su capacidad. La orden, la idea es la misma, pero cada uno pone lo mejor de sí mismo, pone sus mejores intenciones Y acá por eso la Torá hace el énfasis de repetir lo que cada uno trajo, porque no es solamente lo que uno trae, que puede ser igual al otro, es también qué intención pone uno a la hora de hacerlo. Por eso la Torá nos vino a marcar entonces la importancia entonces, no solamente de hacer, que obviamente es lo principal, con qué ganas y entusiasmo vos lo haces, y para mostrar que estás dando lo mejor de vos mismo. O sea, para allá llamada Nazón nos enseña justamente eso. La acción tiene que ir acompañada del sentimiento y las ganas y la dedicación. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.